En esto pensar.
Doris Pinilla de Velázquez, de Bogotá, Colombia, nos escribe solicitando el material impreso sobre el aborto intencional. Sin reparos, se lo hemos enviado completito. Lo hemos enviado también a Carmen Ramos de Guaynabo, Puerto Rico, y se lo enviaremos a cualquier oyente que se sirva a solicitarlo a la dirección postal que estaremos dando al finalizar nuestra entrega de hoy.
Leyes de la siembra. Mi dilecto amigo radial, el apóstol Pablo amonesta a los cristianos de Galacia y por medio de ellos a la humanidad entera con estas cortantes palabras. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta sentencia clarifica los únicos dos terrenos donde es posible sembrar, la carne y el Espíritu. Por la clase de cosecha que se recibe, debe ser obvio a todo el mundo que no paga buenos dividendos el sembrar para la carne, que da mejores cosechas y más jugosos dividendos el sembrar para el Espíritu. No obstante esta obvia realidad, el hombre desatiende el terreno del Espíritu y por el contrario se empecina en sembrar para la carne. Suya es la pérdida. Hay a lo menos cuatro leyes de la siembra que quisiéramos señalar en esta entrega radial. La primera es aquella que dice, todo lo que se siembra, se cosecha. Los campesinos de Guatemala saben esto re bien, conocen esta primera ley y por lo tanto cuando siembran frijoles negros, no esperan cosechar frijoles colorados. En México, los campesinos también saben esto. Cuando siembran maíz, no esperan cosechar naranjas. Se siembran frijoles negros, se cosechan frijoles negros. Se siembra maíz, se cosecha maíz. Cosechamos de acuerdo a lo que sembramos. Esta es una ley de genética que nunca falla. La ley de genética espiritual dice que cuando se siembra para la carne, la cosecha es carnal. De ella se cosecha corrupción. Si se siembra para el Espíritu, la cosecha es entonces espiritual. Del Espíritu se cosecha vida eterna. Estos valores no se pueden invertir. La ley de la cosecha establece que todo lo que se siembra, se cosecha. ¿Qué está usted sembrando, amigo radio oyente? ¿Semilla carnal o semilla espiritual? La segunda ley de la siembra es aquella que dice, se cosecha más de lo que se siembra. Y esto lo saben bien los campesinos de México, de Guatemala, de Centroamérica, de Sudamérica, de España y de todo el mundo. Se siembra un grano de frijol y este produce una plantita que eventualmente echará vainas cargadas de varios frijoles. Se siembra un grano de maíz y la planta produce los elotes o mazorcas, cada una con una cantidad abundantísima de granos. Un grano de frijol se multiplica en varios, un grano de maíz se multiplica en varios granos más. En el terreno espiritual sucede lo mismo. Usted siembra una mentira y tiene que decir una segunda para cubrir la primera y una tercera para cubrir las dos anteriores. Y todo porque la ley de la cosecha establece que se cosecha más de lo que se siembra. Por ejemplo, las mujerzuelas que se entregan al sexo ilícito pecan a sabiendas contra la santidad del sexo y contra la perfección de Dios. Eventualmente cosechan el fruto de su pecado, que es un embarazo indeseado. Esto las llena de vergüenza. Les horroriza el pensamiento de que la vejiga, la ampolla o zambomba que adornará la parte delantera de su cuerpo, publicará a los cuatro vientos. lo que creyeron estaba muy escondidito, puesto que dieron su mal paso en el más estricto secreto. Satanás se apodera más profundamente de sus pensamientos y de sus emociones y las induce a abortar criminalmente las criaturitas que ilícitamente engendraron. ¿Lo ve usted? Un pecado conduce a otro y a otro más. El problema es que el ciclo maldecido nunca se detiene. El aborto no le soluciona a estas mujeres el problema, sino que les trae nuevos problemas que nunca anticiparon. De veras, es relativamente fácil sacarse del útero al inocente que hay en él, pero no pueden sacárselo de la conciencia. La conciencia les muerde y remuerde. Levanta constante su dedo acusador. La mujer que se hace un aborto intencional es una candidata a vivir el resto de sus días apesadumbrada, acomplejada, deprimida, infeliz. Candidata a un eterno martirio que finalmente la lleve a parquearse en su tumba sin haber vivido a plenitud la vida feliz a que Dios la había llamado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembrare para la carne, de la carne segará corrupción. Pero si sembrare para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El rey David de la Biblia es un buen ejemplo de esta pavorosa ley de la siembra que demanda multiplicación de la inversión que se hace. David adulteró con Betsabé, mujer de Uría. Para cubrir este pecado, David mandó a asesinar a Uría, un fiel y destacado soldado de su ejército. La cosecha que tuvo de estos dos pecados se le multiplicaron más que un grano de maíz cuando cría mazorca. No solamente se le murió el inocente que le nació de este desatino sexual, sino que además Absalón, uno de sus hijos, le dio un madrugonazo o golpe de estado que lo hizo aterrizar del poder. Si usted lee en la Biblia con cuidado la vida de este rey, verá que la espada de Jehová jamás se apartó de la vida de David. Así es, amigo de la radio. Inexorablemente, incambiablemente, inevitablemente, se cosecha más de lo que se siembra. Por tanto, fíjese bien cómo siembra. Repare en sus acciones. Si siembra para la carne, su pecado lo alcanzará tarde o temprano, de manera multiplicada, y de él segará la más podrida corrupción. Una tercera ley de la cosecha es aquella que dice, se cosecha en una época distinta de aquella en que se siembra. El agricultor planta la semilla y se dedica a otros quehaceres mientras el proceso de germinación tiene efecto. Espera paciente la lluvia temprana y tardía. Al fin, la cosecha viene, mucho tiempo después de la siembra. De ahí que tanto se engañen en lo espiritual. Por eso hay tantos espejismos que seducen a pecar. El diablo dora la píldora del pecado muy bonita e incita a tragarla. Lo complacemos encantados porque nos gusta el placer que el pecado produce. Pero ¿qué necedad resulta al fin y al cabo? De momento no vemos las consecuencias fatales a que guía la desobediencia a la ley de Dios. Tantos hay que se empuercan profundamente en el pecado y porque no ven la cosecha de inmediato, comienzan a felicitarse creyendo que van a escapar la ley de la siembra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Al fin y al cabo, el pecado los alcanzará en el recoveco del camino, a la vuelta de la esquina, en medio de las circunstancias de esta vida o en la otra, más allá de la tumba. Amigo de este programa, el pecado es rebelión contra Dios. Es cosa seria rebelarse contra aquel que es rey y quien gobierna el universo con criterios y normas de justicia, de moralidad y de santidad. Todo pecado es contra la santidad y la pureza de Dios, y Dios no puede ser burlado ni da por inocente al culpable. El Evangelio afirma que Jesucristo, el inocente Hijo de Dios, derramó su preciosísima sangre sobre el Gólgota cruel. Él es la víctima inocente cuyo sacrificio Dios acepta. Como se puede ver, Dios no condona, Dios no absuelve, Dios no endosa ni mira con piedad o con comprensión el pecado, sino que lo condena severamente. La prueba más fuerte que Dios condena rigurosamente el pecado es el hecho de que su bienamado Hijo, el Santo Jesús, fue sacrificado por el pecado. Él, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Jesucristo murió envuelto en sangre sobre la cruz, víctima inocente, para acercarnos a nosotros, a Dios. Hay los que erróneamente creen que Dios perdona el pecado de todos modos, a cualquier precio, bajo cualquier circunstancia, porque dicen que Dios es amor. Tienen razón al afirmar que Dios es amor, porque esto es lo que dice la Biblia. Pero hacen mal en cegarse a la verdad de que Dios también es justicia, santidad y fuego consumidor. Y esto lo dice también la Biblia misma, mi amigo. No se equivoque usted. Dios no perdona al pecador necesariamente porque sea amor. La Biblia da la razón por la cual Dios perdona. Cuando Dios perdona, lo hace porque es fiel y justo. Y esto, si le confesamos contritos nuestros pecados. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. El perdón de Dios se basa, pues, en su justicia y fidelidad. No necesariamente ni exclusivamente en su amor por el hombre. La justicia, la santidad, la perfección de Dios tiene que ser satisfecha primero. Pero la vida pecaminosa del hombre hace de esto una imposibilidad, puesto que no hay justo, ni aun uno. El hombre necesita que alguien lo sustituya en esta transacción. Los ángeles no pueden hacerlo porque no son de esta creación. Los animales también quedan cortos, como lo prueba el Antiguo Testamento. La alternativa del hombre es Jesucristo y nadie más. La Biblia dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por tanto, Jesucristo es su alternativa, y a Él, amigo oyente, se lo recomendamos.
Nos despedimos de usted por hoy. Si desea comunicarse con nosotros, escriba a En Esto Pensada, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.